En Antena PM le voy a dar la bienvenida a Florencia Torres Catrihuala. Hola.
May, ¿cómo estás, Toye?
¿Qué tal, Flor? Acá estamos con Lu para hablar un poquito sobre este Parlamento de Educación Intercultural Bilingüe. Vos estás a cargo ahí, sos secretaria. ¿Cuál sería tu función dentro del Parlamento?
Bueno, ahí saludar también a Lu, Maggi, buenas tardes. Bueno, a toda la audiencia también. Sí, nosotros en realidad somos parte de la coordinadora del Parlamento Mapuche. Yo simplemente soy la subcoordinadora de esta zona, de la zona Valle. Hacemos una subcoordinadora en la zona Atlántica, la zona Sur, la Andina y la Valle. Somos cuatro compañeras subcoordinadoras y después el equipo también se compone por una coordinadora general y una referente de las comunidades. Nosotros conformamos el equipo de la modalidad de educación intercultural bilingüe, que es una de las ocho modalidades que atraviesa todo el sistema educativo en la provincia. Y bueno, somos elegidas en Parlamento anualmente para cumplir roles y funciones, en este caso respecto a la educación intercultural bilingüe, que es la aplicación de la modalidad, es que simplemente la modalidad en algunas instituciones educativas, jardines, escuelas, y ahora también hay proyectos en educación secundaria, y a la vez también que se trabaje el principio de interculturalidad en todas las instituciones de la provincia.
Perfecto.
Que desde ahí, con los compañeros igual consejeros y consejeras del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, generamos esta convocatoria del Parlamento, porque bueno, es una temática que es muy importante llevar adelante y que frente a todo lo que ustedes ya conocen que sucede en los territorios, los desalojos, los asesinatos por parte del Estado hacia nuestros lamien, muchas veces esta cuestión de la educación intercultural queda un poco de lado, ¿no? Entonces las comunidades que están muy preocupadas también por este proceso de estancamiento en el que nos encontramos en la modalidad de educación intercultural, solicitaron que hagamos un parlamento específico de eso. Así que bueno, nos juntamos en Guaguanillao, en Jacobasi, y bueno, y debatimos, conversamos y tomamos algunas definiciones, y bueno, y en eso fue que hicimos este comunicado y que nos comunicamos con todas las radios, y bueno, aparte de ustedes hubo esta apertura de que conversemos.
Bueno, es muy importante, es muy importante esto. Hace casi un mes ya del Parlamento, 25 y 26 de febrero, sí, tengo acá. Y bueno, sí, básicamente, ¿qué fue lo que decidieron allí, en esa reunión?
Sí, comentar por ahí el contexto. Ahora, para que una institución se haga intercultural, las comunidades mapuche de la provincia, las familias mapuche de las provincias, generan un proyecto donde hablan de qué contenidos van a enseñar en la escuela, cómo van a trabajar las efemérides, cómo van a transversalizar el diseño curricular de cada nivel, y empiezan a implementarlo, y porque se incluyen dos maestras interculturales o maestros de las comunidades en las instituciones educativas. Así se implementa la modalidad. Por hoy hay 16, hasta ahora 16 instituciones en la provincia, o sea que son bastante, bastante poquitas. Acá en la zona Valle tenemos 6, y lo que sucede es que, bueno, nosotros al llevar adelante la modalidad y desde que inició todo hasta ahora, se necesitan transformaciones en la forma en la que se lleva adelante, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, algo puntual, que es un tema que se está debatiendo y que se está pidiendo acompañamiento también a UNTEL, que va bastante, bastante estancado el proceso, es en la carga horaria de las maestras interculturales. Las maestras tienen muy, muy poca carga horaria para llevar adelante la tarea en la institución educativa. Ellas también articulan con los docentes, o sea que también tienen que tener un tiempo para planificar con los docentes de las materias o de los grados, y resulta que la carga es insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando se pensó la modalidad, se pensó para la ruralidad en su momento, ¿no? Hace años. Ahora ya está en la urbanidad, eso te atrae una matrícula mucho más grande, más cantidad de estudiantes. Entonces las maestras alcanzan a pasar muy poco tiempo dentro de las aulas. Esto es algo que nosotros hemos trabajado en reuniones con el ministro de Educación, en este caso ya con el nuevo ministro Núñez, lo hemos conversado también con Mercedes Caratracha, nuestra principal interlocutora vendría a ser con el Ministerio de Educación, es María José Bertea, y de parte la verdad que de ella específicamente se está recibiendo muy poca comunicación. Nosotros lo que hacemos es redactar notas, generar por ahí la formalidad, y no tenemos respuesta de parte del Ministerio de manera formal. Entonces nos encontramos con una situación de precarización laboral hacia las maestras interculturales y también de una de una educación intercultural por ahí que no es la que necesitamos o la que como pueblo queremos llevar adelante, ¿no?
Claro, en todo caso para la zona urbanizada deberían pensar una modalidad diferente, ¿no?
Claro, lo que nosotros ahora en el Parlamento decidimos entre todas las comunidades presentes es pedir que se entregue, que se dé la cantidad de carga horaria de las maestras interculturales en función a cuántos estudiantes hay en cada institución, ¿no? Que sea situado, que no sea, bueno, no, todas tienen lo mismo, sino como todo lo que sucede en las instituciones, como a veces tienen que abrir, más primeros años en las secundarias porque hay demasiadas inscripciones, bueno, en este caso, que haya o más maestras interculturales o una carga horaria mayor para que ellas puedan desempeñarse bien en la tarea, ¿no? Esa sería una de las cuestiones que se decidió. Después también se estuvo hablando de que pueda haber una carrera, una formación de maestra intercultural.
Eso te quería preguntar, ¿qué especificidad tiene la maestra intercultural, ¿no? O sea, estas maestras interculturales que tenemos hoy conocen el idioma, digamos, el mapudungún.
Y las maestras interculturales sí, son personas que pertenecen a las comunidades, como bien sabemos, nosotros estamos atravesados todavía aún y en su momento con la campaña del desierto por un genocidio, entonces nuestra lengua también nos ha sido quitada, hay por ahí no idealizar, ¿no? Tampoco de que las maestras interculturales son todas hablantes, sino que son muchas jóvenes o no tan jóvenes que están aprendiendo o son hablantes y que se nutren de los saberes del pueblo y de la comunidad para llevar adelante la tarea, ¿no? Sí. Es una tarea compleja porque, como digo, nosotros hemos sido avasallados en nuestra cultura y a la vez ahora estamos transformando la realidad. Entonces, en función de eso, estamos como aprendiendo y enseñando, ¿no? Y eso como para por ahí no idealizarlo. Después las maestras, es muy muy específico de cada comunidad. Se da casos donde las maestras interculturales son estudiantes del Instituto de Formación Docente o que están estudiando otras carreras. O que ya tienen alguna carrera específica por su vida personal, vendría a ser por su trayectoria, pero lo que acá tiene que quedar como claro es que en realidad la maestra lo que hace es compartir un saber que se define con la comunidad y con el pueblo mapuche, ¿no? Ya que ella tiene conocimiento, sino que dicen, bueno, vamos a trabajar esto, de qué manera lo podemos llevar adelante, también cuáles son las características de la comunidad, ¿no? La comunidad se dedica, a hacer la vida que hacemos todos, pero a la vez también hacen telar o hacen cerámica, entonces van por ese lado, trabajando desde el telar y la cerámica, muchas veces todas las materias, porque nuestra cultura puede integrar, vendría a ser en las prácticas que tenemos, varias de las materias, ¿no? Podemos hacer un relato en función a eso, podemos trabajar la numeración en función al telar también, podemos trabajar química en función a cómo vamos el teñido de la lana, entonces vas viendo que podés, que lo que está separado vendría a ser en la educación formal en materias, nosotros como pueblo lo podemos integrar desde nuestra cosmovisión. Claro. Pero se ve la necesidad de las maestras interculturales de aprender, por ejemplo, de la planificación, de cómo funciona el sistema educativo, etcétera, y a la vez, que así se llevó adelante el año pasado en un dispositivo de acompañamiento con las profes del Instituto de Formación Docente, que todos los docentes de la institución se formen en interculturalidad, ¿no? Entonces ya salir por ahí de ciertos estereotipos, ¿no? Donde esperan que el mapuche venga con una pluma y un taparrabo, o esperan por ahí de que se trabaje en todas las instituciones de la misma manera. Muchas otras cuestiones que hay que desmitificar o que trabajar, que los mapuches vienen de Chile, que los mapuches mataron a los tehuelches, varias de esas cuestiones se tienen que trabajar, y los conceptos de interculturalidad, ¿no? Se trabajaron en el dispositivo de acompañamiento el año pasado, que tiene que ver con esto de qué interculturalidad queremos llevar adelante en las instituciones. A nosotros en el camino nos fueron enseñando, porque yo en el camino estuve aprendiendo, no tengo una formación respecto a la educación, por ejemplo, desde mi rol, la interculturalidad crítica, ¿no? Esto de poder, que una de las autoras que nos plantean es Catherine Walsh, para que leamos, para que nos formemos, para que aprendamos, se plantea una interculturalidad que interpela a la historia, que no dice, de golpe, como pasa a veces con el 12 de octubre ahora, de golpe estamos todos juntos, hacemos manitos de colores, las ponemos en un afiche, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y en contraposición a lo que era antes, que era el Día de la Raza, donde decían, qué bueno que vino Colón con el progreso, este otro.
Y es como que falta un paso más allá todavía ir, ¿no?
Claro, quedó un vacío, porque en realidad nadie dice, pará, pero acá hubo un genocidio, acá hay que hacer una reparación histórica, acá hubo una masacre, acá hubieron niños y niñas que fueron separados de su familia, hubo abusos, hubo un montón de cuestiones que por ahí dan temor o pudor nombrarlas, pero son necesarias para que no se repitan, ¿no? Así como decimos, bueno, repudiamos, no sé, el nazismo y todos decimos, ay no, o ahora el 24 de marzo, ¿no?, la dictadura. Mm. Sí, perfecto, también, ¿qué pasaba con los pueblos originarios en esa época? O de qué manera también, así como sucedió en la dictadura, sucedió en la época de Roca, ¿no?, donde, bueno, todos decimos, o todos, digo, el entorno donde se mueve, podemos llegar a empezar a decir, o estamos diciendo, fiste menuco, pero no. Hay mucha gente que todavía dice Roca, Sarmiento, y sigue venerando Winter, ¿no?
Sí, bueno, de hecho nuestro Estado argentino nacional ha pedido perdón en nombre de uno de los presidentes por el genocidio durante la dictadura, ¿no? Pero nunca ha pedido perdón todavía por el genocidio durante la campaña del desierto.
Durante la campaña del desierto, sí. Y el otro día se dio en la Universidad del Comahue la posibilidad de que se cambie el nombre de una de las partes del edificio, que se nombra Lorenzo Winter, por una solicitud de estudiantes, de un movimiento de estudiantes dentro de la Universidad del Comahue, y no dieron quórum. La gente no fue a dar su voz, su palabra, ¿no? Entonces es terrible también, porque vos ves como hoy por hoy, dentro de las instituciones educativas todavía hay estudiantes y docentes que sostienen esos próceres o por lo menos la resistencia al cambio, ¿no?
Sí, está bueno, está también la resistencia generacional, ¿no? Que la gente que por ahí vivió en otros momentos que todavía no alcanza a ver el cambio que se uh-huh. pretende, ¿no? Desde la reivindicación de las culturas originarias. Acá está, estoy con Luciana, que te quiere hacer una pregunta.
Hola, Florencia, ¿cómo estás?
Hola. Saludo. ¿Cómo estás, Luciana?
Primero que nada, bueno, celebrar estas iniciativas que son fundamentales en estos momentos donde los medios hegemónicos también hacen circular estos discursos que están cargados de desinformación y de sustento histórico. Qué importante que se puedan implementar estos dispositivos, y por ahí preguntarte cómo, si vienen teniendo algunas devoluciones por parte de quienes participan de los talleres, cómo se va viviendo del otro lado, ¿no?
¿Vos decís de las instituciones que se implementan?
No, por parte de alumnos, alumnas, si les han podido hacer alguna devolución sobre cómo están experimentando esta alternativa educacional.
Excelente. Sí, en realidad lo que nosotros observamos, yo hablo de lo que puedo escuchar de parte de las maestras interculturales, que son las que estaría re bueno también que puedan estar hablando en las radios, ¿no?, y ellas contando su experiencia, porque realmente son ellas las que están en la cancha, ¿no? Y eso yo siempre lo pongo en relieve, porque una no puede ser la voz de las demás, ¿no?, sino que una puede por ahí transmitir lo poco que va conociendo desde el rol o lo que va conociendo también como familia, ¿no?, como mamá. Lo que se observa dentro de las instituciones educativas, cuando, por ejemplo, en una parte del circuito administrativo nosotros tenemos que socializar el proyecto a la familia antes de empezar, ¿no? Cosa que no sucede con nada, porque ustedes, si son familia de estudiantes, saben que nadie les dice a ustedes, no, bueno, los chicos en inglés van a aprender tal cosa. No, los chicos van a la escuela y aprenden. En el caso nuestro, sí, nosotros en el circuito administrativo socializamos antes de que el proyecto se implemente con la familia. Y ahí vos ya ves el reconocimiento, el autorreconocimiento. La gente sabe que es originario. Se reconocen las prácticas. Cuando nosotros decimos, vamos a hacer esto, vamos a llevar adelante lo otro, la idea es esta, la propuesta es aquella, ellos ya pueden decir, sí, porque mi abuela es mapuche, o porque yo soy, o porque mi abuelita era, yo no sé si soy, pero está. O sea, componer abrir la puerta para ir a jugar. Donde nosotros decimos, somos originarios, vamos a estar en la escuela acompañando, vamos a hacer esto, ya se da el autorreconocimiento tanto en las infancias como en las familias. Esa como una de las cuestiones que se observa. Después, la posibilidad de tener prácticas que sean más prácticas que teóricas, ¿no? Que puedan ellos llevar adelante, que puedan hacer con la manipulación de los objetos, llevar adelante... estaba viendo recién unas fotos de una de las comunidades que subían en la página, la cerámica, ¿no? Llevarla adelante, y en eso el Mapuzungún también, la respuesta de las niñas quechua aymara frente a la cultura mapuche, ¿no? Decir, bueno, en el caso de una de un niño que yo escuché en una de las escuelas, mi abuelita también habla raro, pero no así, Bueno, le querías preguntar a tu abuelita si te quiere pasar algunas palabras. A ver, al otro día trajo un listado de números en quechua, ¿no? Entonces, esto de abrir y decir, abrir el juego, decir, no se habla solamente de esto que yo maestra digo que vos tenés que, sino que está la posibilidad de que vos puedas experimentar y puedas también como indagar en tu familia estas otras lenguas maternas, ¿no? Y que aparezcan. Eso es lo que nosotros podemos observar. Después, algo más que se me ocurre que ha sucedido, la presentación de la Buenufoye. Hay una niña, un niño de una comunidad que quiere presentar la Buenufoye, y cuando nosotros hacemos los talleres previos donde se trabaja cómo se va a presentar, qué significan los colores, por qué existe, cuándo se creó todo, hay más niñas que dicen, nosotros también queremos presentar, ¿podemos pasar con ella cuando presente la Buenufoye? Entonces también se da eso, como una pertenencia, podría decir, ¿no? Lo poco que rememoro ahora en lo que me preguntás, como que se observa eso, que hay pertenencia de las infancias y las familias a las culturas originarias. Pero bueno, para eso tenemos que tener como docentes la apertura de que eso se trabaje, y se trabaje en proceso, no solamente el 12 de octubre, sino como se trabaja en las instituciones interculturales, que es una parte más de la trayectoria educativa de las infancias, no un taller.
¿A qué hace referencia, Florencia, la Buenufoye que decías recién?
La Buenufoye, nosotros lo nombramos así, Canelo del Cielo, lo que ustedes pueden ver como bandera mapuche, que tiene las franjas, las dos franjas negras arriba, hacia arriba y abajo, después la azul, la verde y la roja, y el amarillo en el centro, con la simbología. Esa es el emblema de la nación del mapuche, ¿no? Más allá de que hay...
Que se traduce, se traduce como Buenufoye.
Canelo del Cielo.
Canelo del Cielo, bien.
Buenú es cielo y foye es el canelo, que es como una de las plantas sagradas del pueblo mapuche.
Buenísimo esto, todo esto que estamos aprendiendo con esta charla, porque a medida que vos hablás, si te preguntamos, nos damos cuenta que hay un montón de conceptos ahí, ¿no? Buenísimo esta propuesta también, que en base a este parlamento fueron decidiendo. Ya hay una lista bastante grande de, en el petitorio, digamos, está el aumento, se está pidiendo el aumento de la carga horaria, como vos decías, pero también promover la creación de un trayecto formativo docente, ampliación del equipo de docentes también, de IB, y bueno, financiamiento acorde al funcionamiento de la modalidad en las aulas para la cuestión de la ciudad también, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, pero tener en cuenta que lo que nosotros por ahí estamos ahora en la lucha desde que se hizo en la reunión en Maquinchao, que figura ahí en el comunicado con la señora gobernadora, Arabella Carrera, la necesidad de que se reglamente la modalidad, ¿no? Y que tengamos marco de trabajo, porque bueno, como ustedes conocen, seguramente las instituciones educativas se llevan por las resoluciones, se llevan por lo que baja por ideas jerárquicas. Entonces muchas veces uno dice, bueno, nosotros como comunidad queremos implementar un proyecto, y te dicen, bueno, ¿mediante qué resolución?
Claro.
¿Dónde está el marco de eso? ¿Viste? Entonces, sí, nosotros obviamente en los proyectos y en la trayectoria que vienen trabajando, gente que ahora ya son mayores, pero que en su momento iniciaron todo este proceso, hay un marco legal, lo podemos buscar, sí, en la Constitución, en la Ley Integral Indígena, también en la Ley de Educación, en la 4819, sí. Pero no hay algo específico de la modalidad. Si vos abrís el Asmongen, el librito de la modalidad que le pusieron Asmongen en la época de Beretine, no dice la modalidad se va a llevar adelante de esta y de esta manera, ¿no?
Claro. Entonces, es como que se va dando lugar a los reclamos, lentamente a medida que se va reclamando, pero en realidad no se trabaja de fondo un sistema que funcione, ¿no? En cuanto a la educación.
No, porque vos fíjate que no hay ninguna jornada en las instituciones que sea sobre educación intercultural bilingüe, por ejemplo. Hay jornadas de ESI, durante las jornadas el ministerio les dice a los maestros, bueno, trabajen esta temática, trabajen esta otra. Ahora no se trata la EIDER, está invisibilizada todavía. Entonces eso, viste, como que es un como si, las comunidades obviamente recontra trabajan en las instituciones educativas, el equipo del CODESI también está todo el tiempo tratando de llevar adelante la tarea y llevándola adelante, pero siempre con maltrato, discriminación, porque bueno, uno no tiene el marco legal que por ahí se hace referencia, se solicita de las instituciones educativas. Entonces la idea es esa, o sea, la necesidad es reglamentar, para eso se pide un equipo interdisciplinario, intercultural, o sea, profesionales que sean de pueblo originario, que trabajen en la temática y que puedan decir, bueno, la manera en que deberíamos trabajar es un año en proceso, todo el equipo junto, para decir, bueno, ¿de qué manera nosotros le damos marco a esta modalidad? Y bueno, y como hay compañeras que tanto de comunidades como de grupos de estudio, del Sistema Menuco y de toda, en realidad de toda la provincia, que nos han acompañado, ellos nos dicen, nosotros trabajamos en la reglamentación de la SRN, trabajamos en esta, y hay equipos, o sea, la gente en el ministerio pone equipos de trabajo. Ahora, para el pueblo mapuche no, para nosotros, para reglamentar la modalidad, no nos están dando el equipo interdisciplinario. Bueno, entonces nosotros decimos no que podemos reglamentar así nomás, porque no tenemos herramientas.
Bien, atento también quienes se postulan para gobernantes en estas nuevas elecciones, porque hay una demanda ahí del pueblo mapuche que no está cubierta, así que se pueden enterar de cómo viene la mano con la educación bilingüe también. Gracias por todos estos minutos de charla, Florencia.
No, gracias a ustedes por el espacio. Hasta ahora la única radio que me ha respondido el comunicado, así que agradezco un montón. Porque es importante que esto se escuche, que charlemos de esto, que también nos interpelen a nosotros, que nos digan, bueno, ¿por qué así? ¿Por qué no así? Y que nosotros también repensemos nuestras prácticas, no es que venimos con la verdad.
Bueno,
pero necesito que se sepa esto que está pasando y que nos ayuden a comunicar, así que muy agradecidas por el espacio.
Bueno, y sigamos charlando, cuando tengan más novedades siempre compartilas, y por ahí amerita otra charla con vos o con alguien que esté trabajando en esto también.
Perfecto, sí, ahora viene el cambio de rol y función, así que va a venir otra compañera o compañero a este rol de subcoordinación que entrego yo este fin de semana, ya en el Parlamento Anual, así que ahí les vamos a comentar que en el programa ustedes se puede hablar y seguramente se van a estar comunicando.
Perfecto, gracias, chao.
Gracias, un abrazo, a Fruta ya.
La escuchabas ahí a Florencia Torres Catriguala, su coordinadora de la zona Valle, acá del Valle, de Educación Intercultural Bilingüe.
La sabia se escondió, sus frutos robaron, la sequía golpeó tantos años, pero tu semilla no pudo secar, como la mentira del que te mató, un día se tuvo que acabar.
Pasamos un poquito de las 2 de la tarde con la charla con Florencia. Ahí está sonando la banda neuquina Huelcona con Lluvia. A la vuelta de la tanda, como siempre, un episodio más del sueño de los alígeros, el último. Mañana tendremos radioteatro, la jornada del jueves. Y acuérdense que el viernes no estamos porque es 24 de marzo, Día de la Memoria, hay marchas, hay actividades. Hoy estamos hasta las 15 en antena, 4433672, el teléfono fijo. A través del WhatsApp te podés comunicar al 2984-619660.
Antena PM.